Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Y el miércoles 11 de enero del 2023, algunas lluvias en el norte centro de la península. En el resto de España se va a ver el sol con unas temperaturas muy, muy agradables, ¿eh? En algunos lugares, miren, más de 20 grados en Valencia o en Murcia. El año ha empezado con un aumento de las reservas en los embalses. Está en el 46,3%, son 3 puntos más que el año pasado. Muy, muy por debajo, en cualquier caso, de la media de la última década. Es decir, seguimos necesitando agua y lluvia. Y el momento es idóneo, este invierno y esta primavera. La noticia que conocíamos hoy era la del fallecimiento de Constantino de Grecia, el hermano de la reina Sofía, cuñado del rey Juan Carlos, a los 82 años, en Grecia, en su país natal, en el país del que fue rey, Constantino. Fue rey con 23 años después de la muerte del rey Pablo. Y lo fue durante escasos 3 años por la agitada y convulsa vida de la política griega de aquel entonces, siendo Papandreou padre, primer ministro desde un año antes, que tenía unas diferencias de criterio con Constantino. El ejército y la monarquía tenía un peso en la política griega más activo de lo que otras monarquías han tenido en sus respectivos países. Diferencias de criterio sobre reformas, algunas reformas liberales, hicieron que Constantino impulsara la dimisión de Papandreou, no consiguiera la estabilidad política con varios gobiernos posteriormente, convocara elecciones en el 67, y antes de esas elecciones los militares, la célebre rebelión de los coroneles, dieron un golpe. Constantino quiso negociar, ganar tiempo, y pactó de alguna manera con esos coroneles, lo cual le llevó a no poder estar más de 3 meses hasta los que tuvo que salir del país. Aquí la duda eterna de la gestión de Constantino fue: ¿salió porque pactó o porque no pactó? Es decir, intentar ganar tiempo, intentar pactar sus militares leales con los militares que habían ocupado el poder en Grecia, le costó el trono, o le costó no darles la razón, o le costó haber intentado darles la razón aunque no se la diera. Bueno, esa es la eterna discusión acerca del final del reinado de Constantino, que en fin salió del país, referéndum en el 74, monarquía o república, quedó la república, le quitaron hasta la nacionalidad y no pudo volver hasta el 2013. En el 81 pudieron volver para enterrar a la reina Federica, pero en unas condiciones humillantes, a la reina Sofía exactamente igual. Prácticamente unas horas y nada más. Finalmente podía vivir en Grecia los últimos años de su vida, donde ha fallecido. La reina doña Sofía estaba muy unida a su hermano Constantino, y el rey Juan Carlos se ha llevado siempre muy bien con su cuñado, y al parecer viajará a Grecia a las exequias de este hombre de 82 años que ha fallecido. Bueno, en España, hoy, algunas citas. Hay una cita con particular morbo, si quieren ustedes, con particular morbo, que es la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional. O María Luisa Balaguer o Cándido Conde Pumpido. María Luisa Balaguer no ha dado su brazo a torcer, sigue, y habrá recibido presiones en las últimas horas que no quiero ni imaginar. Pero sigue pretendiendo ser presidenta, y tiene posibilidades de serlo. ¿Por qué? Porque el bloque de los llamados conservadores no va a apoyar nunca a Cándido Conde Pumpido. ¿Por qué? Pues porque Cándido Conde Pumpido es la correa de transmisión con la Moncloa. Porque es el que espera a Pedro Sánchez tener colocado en ese lugar para poder hacer y deshacer, o para los inconvenientes o los imponderables que vengan de aquí adelante. Los conservadores a lo mejor votarían a María Luisa Balaguer, que si además obtiene el voto de la otra María Luisa, la señora Segoviano, podría ser elegida presidenta del Constitucional. A efectos prácticos, oiga, a efectos prácticos, no se engañe. Balaguer y Conde Pumpido son lo mismo. Exactamente lo mismo. A lo mejor digamos que Balaguer, hombre, es menos correa de transmisión porque no tiene el hilo, el contacto directo con la Moncloa. Pero vamos, lo puede tener mañana. Perfectamente, mañana. Veremos qué sale de la votación de hoy. Como veremos qué sigue pasando, atención, qué sigue pasando con el baile, que puede suponer la salida de determinados condenados por procesos de corrupción a cuenta de la reforma de la malversación. Miren, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya ha pedido a la Fiscalía que informe sobre el impacto que pueda tener la rebaja de la malversación en un caso concreto, el caso Acuamed, que es un caso que afecta tanto a PSOE como a PP en torno a la corrupción en la adjudicación de obras de esta empresa pública, Acuamed. ¿Qué pasa? Pues que mañana jueves entra en vigor el nuevo Código Penal, que considera menos grave, como saben ustedes, a partir de ahora robar dinero si es con fines políticos. Y esa entrada en vigor de las nuevas condiciones suscita dudas en el mundo judicial. En el caso Acuamed, en el caso Púnica, en el caso Kitchen. ¿Qué criterio aplicamos? ¿El que castiga por igual todo tipo de malversación, o ahora hay que ponerse a revisar a la baja el robo político de dinero público? Porque, oiga, eso está, por ejemplo, ahora mismo, después de la ley del sí es sí, en los casos de condenas que afectan a violadores, a abusadores, etcétera, etcétera, que vamos ya pues por, tengo por aquí el dato, 145 rebajas de pena, 21 agresores en la calle. ¿Está dispuesto el gobierno a soportar que alguno de esos 21 que está en la calle reincida, cometa de nuevo un delito y las víctimas de ese delito miren directamente a la cara a los políticos que han elaborado una ley chapucera como solo sí es sí y que no han querido revisar? ¿Están dispuestos a eso? 145 agresores puestos en fila agradeciendo a Pedro Sánchez haberle rebajado la pena, y más de una veintena directamente en la calle antes de tiempo para tranquilidad de las mujeres a las que la izquierda dice tanto defender. Bueno, pues ya veremos, ¿eh? Ya veremos qué pasa. En cuanto a el otro asunto, el de la malversación, la Fiscalía General del Estado ya está ultimando criterios comunes de interpretación. Pero la Fiscalía Anticorrupción ya avisó hace unas semanas de que la reforma sanchista podía beneficiar a todo tipo de corruptos. Luego está el ensimismamiento. Ya saben ustedes las diferentes varas de medir que tienen en las organizaciones, en la administración de las penas carcelarias y de las condenas. Seguramente el señor Griñán no va a entrar en la cárcel porque tiene un padecimiento constatado debidamente y bien está. Pero hay otros que están dentro. José María Gil Silgado. Le quedan un par de años de condena. Empresario sevillano, condenado por lozamiento de bienes. Ha sido operado de cáncer de colon. Tiene 9 stents en el corazón. Va por la cárcel en silla de ruedas. En función de todo ello, ha pedido el tercer grado. Se lo han negado. Aquí la risa, como ven ustedes, va por barrios. Son y 10. Hay más cosas que conocer. Ángela, buenos días.
en COPE.
Buenos días, Herrera. Es también día importante en Ciudadanos. Casi 8.000 afiliados empiezan a decidir a partir de las 9 de la mañana quién asume el liderazgo del partido. Hay tres candidaturas en estas primarias, aunque parece que la cosa va a estar entre la que encabeza Edmundo Val y la que cuenta con el apoyo de Inés Arrimadas, que no es candidata. Su lugar lo ocupa Patricia Guasp.
Tenemos una hoja de ruta seria y sobre todo tenemos un modelo de partido, un modelo de país, con una agenda reformista, con las reformas que necesita nuestro país, y pedimos confianza a los votantes. Nosotros no vamos a mirar a derecha e izquierda, estamos muy convencidos de lo que somos. Somos liberales de centro y así lo vamos a defender.
Hoy además los gobiernos de Madrid y la Comunidad Valenciana se reúnen con los sindicatos médicos para intentar evitar una huelga sanitaria que amenaza ya a 8 comunidades autónomas. En Galicia, por ejemplo, mañana hay convocados paros, en Aragón el 23 y 24 de enero y en Cataluña 25 y 26. También hay previstas protestas en Andalucía y en Extremadura. No dejamos tampoco de mirar a Brasil. La Corte Suprema del país ha ordenado el ingreso en prisión del que fuera ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y también el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia. Esto mientras sigue la investigación sobre el asalto al Congreso, al Supremo y al Palacio Presidencial. Además, la Fiscalía ha pedido congelar las cuentas de Bolsonaro, aunque no se ha detallado cuál es su vinculación con ese asalto. Y en Perú se han decretado toque de queda en la localidad de Puno después de que ayer las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte dejaran 18 muertos. La Fiscalía, por cierto, ha abierto una investigación preliminar contra la presidenta y varios ministros por presunto genocidio, entre otros delitos. Y en el partidazo de COPE hoy arranca la Supercopa de España en Arabia Saudí. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Es el primer título de la temporada en juego para el fútbol español y por él van a pugnar 4 equipos: Betis, Valencia, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Primera semifinal que va a enfrentar esta noche a las 8 al Real Madrid contra el Valencia. Recuerdo, sin Tchouaméni en los blancos y sin Álava, en el Valencia no van a estar disponibles ni Castillejo ni Nico por lesión. Para el jueves nos va a quedar esa otra semifinal, el Barça-Betis. Una Supercopa que llega tras una jornada convulsa con los penaltis por mano y las acciones de VAR. Anoche en el partidazo de COPE, el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, dejó entrever que una llamada al VAR no siempre tiene que ser para corregir una decisión.
Si tú tienes que llamar, que sea por un error claro y manifiesto, que es el catón del VAR, tú me llamas y yo voy. Pero lo que sí tengo claro es que el árbitro de campo, cuando va al monitor a revisarlo, el hecho de que te hayan llamado no es ley.
Y miramos al fútbol femenino esta mañana, porque anoche Barça y Sevilla ganaron sus partidos en la Copa de la Reina, clasificaron para los cuartos de final, pero su pase de ronda está en entredicho después de que ambos clubes hayan incurrido en alineación indebida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empezamos un día en el que vamos a volver a hablar mucho de corrupción, de malversación, también, por ejemplo, del agua y la batalla abierta entre gobierno y algunas comunidades, incluso de la que se está liando en la familia real británica, cuenta del libro que ha publicado el príncipe Harry. Pero hoy en COPE queremos detenernos también en un problema que afecta ya a 2.200.000 personas en España. Te hablo de la pobreza energética.
Mi hijo cogió una bronquitis porque yo tenía solamente radiadores de luz. Y claro, si así ponen nada y sin esto y me viene 300 euros, me da miedo poner algo de luz.
María tiene 30 años, vive en Alicante con sus dos hijos de 8 y 10 y, como ella misma reconoce, están pasando frío porque no pueden calentar su casa, al menos lo pasaban, porque tuvo que acudir a Cáritas, que no solo le han ayudado con las facturas, sino que también han instalado en su salón una estufa de bombona de gas. El caso de María no es una excepción, así está en el 14% de los hogares de nuestro país, según los datos del informe COPE que detallamos hoy. Hablamos de casi 7 millones de personas que no pudieron calentar su casa en 2021. No tenemos todavía los datos oficiales del 2022, pero cogiendo como referencia esos del 21, hablamos de un aumento de más de 1 millón de personas en solo 12 meses. Utilizar la energía es inevitable, se puede reducir al máximo el consumo, pero hay que usarla para calentar el agua con la que te duchas o encender el fuego, la vitro con la que vas a cocinar. Y esto en medio de una energía que cada vez sube más de precio. El año pasado la factura de la luz fue un 34% más cara que en 2021. Un hogar medio con tarifa regulada pagó casi 1.300 euros solo en electricidad. Esto frente a los, por ejemplo, 675 que pagamos en 2020, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. Para hacernos una idea con lo que pagamos en 2020, el año pasado nos habría dado para pagar la luz solo hasta el mes de junio. El resto se quedaría sin cubrir. Así que con este panorama, 4,5 millones de personas en España dejaron facturas sin pagar o las pagaron con retraso en 2021. Y más de 3 millones de hogares dedican una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar esas facturas. A esto hay que añadir que ayudas como el bono social no son suficientes porque solo llega a 1 millón de hogares.
El tema del bono social, eso pues que se están quedando un 45% de las familias que están en situación de pobreza energética, se están quedando fuera de este tipo de ayuda. Habría que intentar que la concesión sea mucho más automática.
Es lo que se encuentra Víctor Rodríguez en casi la mitad de los casos de pobreza energética que trata en su trabajo en Cáritas Madrid. Los colectivos más afectados son familias con hijos, también personas mayores e inmigrantes. Por eso piden que además de ayudar a estas personas con medidas económicas, se invierta también en mejorar la eficiencia energética de sus hogares para así poder reducir el consumo. Lo cierto es que el precio de la energía va a seguir siendo elevado a pesar de la rebaja de impuestos, de ese bono social y de la excepción ibérica que, por cierto, caduca en mayo, pero el Gobierno ya ha pedido a Bruselas que se prorrogue al menos hasta el 2024.
Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de esa solución ibérica que se aplica en España y en Portugal y que nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros, es decir, alrededor de 150 euros por familia en promedio, evidentemente acogida a la tarifa regulada.
Es la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que ha presentado ya la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo que el Gobierno ha enviado a Bruselas. España propone una reforma integral, sobre todo para limitar el impacto que el gas tiene en el precio de la luz y fijar un precio para las centrales nucleares e hidroeléctricas, que en su mayoría están amortizadas y sus costes son mínimos. Además, potenciar las energías renovables.
Somos un gobierno convencido de la importancia no solamente de ofrecer seguridad energética a los consumidores, sino también precios razonables, que los consumidores de hoy se puedan beneficiar del menor coste de la energía del presente y del futuro que representan las renovables.
Los expertos energéticos consultados por COPE avisan que esta intervención del mercado va a enfrentar de entrada a los países del sur de Europa con los del norte. Bueno, el encarecimiento de la energía, ya lo sabemos, está detrás en gran medida de la inflación que sufrimos los hogares y también las empresas. De hecho, la subida de precios se ha llevado por delante en España a muchas empresas medianas y pequeñas y también a muchos autónomos. Solo el año pasado los concursos de acreedores aumentaron un 21%, mientras baja la creación de empresas. Según el Banco de España, solo el 4% de las pymes españolas cree que sus ventas van a crecer en los próximos meses. Susana Moneo.
El propio Banco de España avisa de que están cayendo los beneficios, especialmente de las pymes. España perdió el año pasado más de 1.200 autónomos, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, y lo está viendo Sasa Aldrey, de Gestinalia.
Y encima la subida de precios, de salarios, de costes sociales, de impuestos, ya el pequeño autónomo no aguanta más.
Braulio Cerezo tiene un negocio de reparto con 7 trabajadores en Burgos y los costes le ahogan.
Quitarnos los 20 céntimos nos hace mucho daño y estamos acarreando con todos los costos que se nos vienen encima.
2 de cada 3 autónomos creen que su actividad no va a mejorar este año.
Aquamed es una de las palabras que más vamos a escuchar esta mañana, el caso que podría desencadenar la rebaja de penas por malversación gracias a la reforma del Código Penal que ha impulsado el Gobierno para favorecer a los condenados y procesados por el procés, una reforma que se empieza a aplicar mañana. El caso Aquamed no está juzgado, se está instruyendo, pero el juez que lo investiga ha pedido a la Fiscalía que revise sus conclusiones por si tiene que revisar a la baja su petición de penas, de acuerdo con esa nueva ley. Hablamos de un caso que salpica a PP y a PSOE, un posible desvío de fondos públicos de la empresa Aquamed, que dependía del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Esto supuestamente se produjo entre 2007 y 2014 durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. De cara a la galería, el Gobierno insiste en que ningún caso de corrupción se va a ver afectado, aunque su portavoz tampoco ha podido asegurar que esto pueda pasar. De hecho, Isabel Rodríguez ha vuelto a pasar la pelota a los jueces, igual que hicieron con la ley del solo sí es sí.
Este gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción. Es como se ha trabajado esta norma, con la confianza plena en que la aplicación de estas normas perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito de aquellos que se quieren apropiar de lo que es de todos el dinero público.
El gobierno confía en eso, en que los jueces puedan no dejen ningún caso de corrupción sin castigo. Esto de puertas para afuera. De puertas para adentro, como contamos hoy en COPE, en Moncloa temen un posible goteo de rebajas de condenas, sobre todo después de que varios varones socialistas advirtieran de que esto podría pasar justo además en pleno año electoral. Y otra de las citas del día, como contaba Herrera, está en el Tribunal Constitucional, que hoy tiene que elegir a su nuevo presidente. Al final, los magistrados progresistas no se han puesto de acuerdo para cerrar una candidatura única, así que mantienen las de Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. Ojo que sobre la mesa del Constitucional hay asuntos muy importantes. Está, por ejemplo, la ley de la eutanasia o la del aborto, que lleva 12 años en un cajón desde que el PP presentó recurso. Bueno, pues precisamente en las últimas horas, varias plataformas Provida han hecho un llamamiento para frenar normas como estas que van en contra de la vida, de la dignidad y también de la libertad. Llamamiento a instituciones y a partidos, pero también a la sociedad. Leyes como estas, o como la de libertad sexual, son una amenaza, dicen, que va contra la vida. Josep Miró es coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida.
Está más protegida la cría del uro gallo que la del ser humano. Está más controlada por la administración una tala de árboles que el aborto. En nuestras calles se ven cada vez más perros con abrigo y menos niños. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres?
Desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida recuerdan que solo el año pasado en España se produjeron más de 90.000 abortos. Y otra de las citas del día está en Madrid. A las 11 de la mañana, regantes de Almería, Alicante y de Murcia se van a manifestar frente al Ministerio de Transición Ecológica para protestar por los recortes en el trasvase Tajo Segura, que para ellos supone menos agua y más cara.
Se van a producir aproximadamente 15.000 despidos durante los próximos años, motivados por la decisión de esta ministra radical, y también van a desaparecer en torno a 25.000 hectáreas del mejor regadío de Europa.
Es Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que ha denunciado esta noche en 13 que la decisión que ha tomado el Ministerio de Teresa Rivera tendrá consecuencias catastróficas para el cultivo. Le reprocha además que la haya tomado saltándose lo acordado con las comunidades autónomas. Rivera lo niega, asegura que se está tergiversando la realidad y avisa que hay quien no quiere ver que esta es la mejor solución para enfrentarnos a periodos más largos de sequía, pero también de inundaciones. Pero esto no lo entienden incluso desde el PSOE. Los socialistas murcianos, por ejemplo, van a participar hoy en esa manifestación de Madrid y el presidente valenciano Ximo Puig ha presentado ya alegaciones contra ese plan del gobierno. Vicente Ordaz.
Agricultores y regantes de la Comunidad Valenciana se presentan hoy en Madrid para protestar por la última decisión del gobierno de Pedro Sánchez de reducir por criterios ecológicos la cantidad del trasvase del Tajo a la cuenca del Segura. El gobierno valenciano ha elevado incluso alegaciones al Consejo de Estado. Ximo Puig es el presidente de la Generalitat.
Todo lo que pedimos al Consejo de Estado es que entienda la posición de la Comunidad Valenciana y de que se produjo un acuerdo y que, por tanto, no se ha actuado de una manera correcta.
Y es que el citado informe de la Abogacía Valenciana incide en que el acuerdo vulnera los principios de seguridad jurídica y buen gobierno, y lo que es más grave, apunta a que no hay criterios técnicos que defiendan la reducción del caudal.
Se ha terminado la tregua con la que los sanitarios han parado las huelgas en Navidad, sobre todo en la atención primaria, así que en los próximos días sindicatos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Extremadura se van a reunir con las consejerías de sus comunidades para intentar no convocar los paros. Hoy los que negocian son los médicos de la Comunidad Valenciana y también los de Madrid, Ramón García Pellegrín.
Así afronta el Comité de Huelga de los Médicos de Atención Primaria esta nueva reunión prevista para las 4 de esta tarde con la Consejería de Sanidad. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
No hay que volver a convocar ninguna huelga, esto ha sido una tregua y dependiendo de lo que suceda en la reunión, la huelga indefinida continuará el día 12 o se podrá llegar a una salida de la misma, que es lo que realmente nosotros deseamos. El problema es asistencial, el problema es de larga evolución. Somos conscientes de que no va a haber una solución de un día para otro.
Tras el encierro anterior a Navidad y la tregua navideña sin paros, el acuerdo no parece nada fácil, aunque las posturas están más cerca que nunca.
Y hoy van a seguir declarando los peritos en el juicio por el accidente del Alvia en Santiago. Ayer, el exjefe del área de investigación técnica de accidentes de Renfe volvió a poner el foco en el exceso de velocidad y también en la llamada del interventor al maquinista, Íñigo Landa.
En su declaración de más de cuatro horas, el que fuera responsable del Departamento de Investigaciones de Renfe aseguró que si bien el principal motivo del accidente del Alvia en Angrois fue el exceso de velocidad con el que el tren entró en la curva, todo habría sido distinto si la llamada del interventor al maquinista hubiese durado menos. Manuel Conde.
Lo que sí puedo calcular es 30, si hubiese terminado la conversación, vamos a decir de menos a más, 30 segundos antes, efectivamente estaríamos dentro de los parámetros de no descarrilamiento.
También ayer se decidió incluir en la causa como prueba un documento que por sorpresa presentó la defensa del maquinista con las medidas de seguridad de la DIF en el momento del accidente. La vista oral prosigue hoy con la declaración de nuevos peritos.
Enseguida más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Miércoles 11 de enero del 2023. Y un abrazo a los regantes y a los agricultores y a los que se desplazan para manifestarse en Madrid a cuenta del agua y de los problemas que el agua y el negar determinados trasvases y el hacer que el agua no sea un bien común de todos los españoles les perjudica. Es decir, un abrazo a todos aquellos que ahora mismo reclaman al gobierno obras hidráulicas, como ocurre con Murcia, con Valencia, con Andalucía, en este asunto del agua, que en fin es. Luego, si quieren, hablamos de ello con tranquilidad, porque miren, hay varias cosas de las que hablar esta mañana. Fundamentalmente, que si el espectáculo hasta ahora ha estado en los 145 agresores, violadores, que se han visto beneficiados de la nueva redacción o de la redacción de la ley del sí es sí, que supone contemplar de nuevo sus penas y además aplicarle una rebaja a todo ello. Ahora, el siguiente espectáculo, y no será porque no se avisó, el de la rebaja de la malversación. Avisaron de ello tanto los medios de comunicación, a los que este gobierno quiere censurar, como la oposición en el Parlamento y sobre todo los expertos jurídicos, que son los que más saben de esto. Abaratar la malversación para favorecer a los golpistas del 1 de octubre era una operación tan obscena que era imposible hacer algo quirúrgico en el Código Penal que solo beneficiase a los socios de Pedro Sánchez. Que, como hoy escribe Ignacio Varela, Pedro Sánchez debería haber tenido un par y haber escrito la ley de la siguiente manera: se beneficiarán de esta rebaja de la malversación solo los socios del gobierno que tuvieran que ver con los delitos relacionados con el procés en el año 2017 y solamente en el caso de que estén apoyando al gobierno. Si no lo apoyaren, ya es otra cosa. Bueno, hay que hacerlo así, porque así ya, bueno, te quitas de todos los demás problemas. ¿Cuáles son? Pues que no se puede poner en el Código Penal que una rebaja delictiva solo puede afectar a unos señores con nombres y apellidos, y hay que esperar que, como ha pasado con los agresores sexuales, también abriesen la puerta por la que puede beneficiarse todo tipo de corruptos políticos. Empieza el baile. ¿Con qué? Con el caso Acuamed, como lo explicaba a las 6. El caso Acuamed, que afecta tanto a PSOE como a PP, es una trama de corrupción en la adjudicación de obras de esa empresa pública, Acuamed, ya saben ustedes, desaladoras y otras cosas. Bueno, pues mañana entra el nuevo Código Penal, que dice que es menos grave robar dinero público si lo es con fines políticos y no personales, es decir, si no es para metértelo en el bolsillo. Y eso suscita dudas en el mundo judicial. Acuamed, les digo Acuamed, como les digo Púnica, o les digo Kitchen, ¿qué criterio aplicamos? O sea, ¿el que castiga por igual todo tipo de malversación, o el que a partir de ahora diferencia el robo político y el robo personal? Porque si a los condenados por corrupciones políticas anteriores les mantenemos las penas, habrá un agravio comparativo con los del 1 de octubre, ¿no? Pues ahí está el lío. Que el fiscal general del Estado tiene que ultimar criterios comunes. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha avisado de que esta reforma puede beneficiar a todo tipo de corruptos. Y Sánchez dejó dicho el 27 de diciembre que el gobierno había preparado una disposición transitoria para evitar que se revisaran a la baja casos anteriores de corrupción. Ayer le preguntaron a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que no fue capaz de asegurar tajantemente que no se vayan a reducir rebajas, a producir rebajas para corruptos en los próximos tiempos.
Yo lo que le puedo asegurar es que el gobierno lo que persigue con esta reforma es penar todo tipo de corrupción. Según he podido leer, se trata de un caso en fase de instrucción. Sí que se ha hecho un ajuste en diferenciar, pero siempre tipificando, la corrupción.
Bueno, no sé, a ver, no. Sí, es decir, ¿cómo hablar dos minutos sin decir nada? Se parece a Begoña Gómez, la flamante esposa del presidente del gobierno, que es flamante catedrática de una cátedra que no existe y tal y que cual. Que si tienen ustedes curiosidad, entren en los videos en los que ella vende esto que se llama Máster en Transitoriedad Social Competitiva. ¿Eso qué es? Bueno, pues dirá usted, pues pongo el video y lo veo, que él lo explica. Oiga, dos minutos sin decir nada. Dos minutos, hágase un profesional destacado desde la perspectiva, SIC, del impacto. Hoy hay un artículo de Alfonso Usía en El Debate, que es magnífico, a cuenta de lo del impacto. Bueno, pues por más que Isabel Rodríguez dijera o no dijera nada, diera evasivas, es tremendo que tengamos que estar así con un gobierno que llegó al poder diciéndose, haciéndose el adalid de la lucha contra la corrupción, que se apoyó la moción de censura en el PNV, que también está salpicado por la corrupción. Ayer el Supremo confirmó la sentencia por el caso de Miguel. ¿Eso qué es? Pues el delito de corrupción básico y fundamental. Comisiones a cambio de adjudicación de obras. Número 2 del PNV en Álava, Alfredo de Miguel. Le caen 12 años de cárcel, 12 años de cárcel. Y el PNV diciendo que esto no le afecta porque en realidad fueron conductas personales, que si no sé qué, que si bla, bla, bla. Qué cara más dura tenéis. Y luego está la desvergüenza de lo de Cataluña. Diario El País avanza que hoy los golpistas indultados, lógicamente, van a pedir ya directamente su absolución. Oiga, si ya no existe el delito, si lo que ellos hicieron ya no está en el Código Penal, pues que les absuelvan y queden totalmente libres de polvo y paja. Claro, la defensa de Junqueras y de compañía ya está preparando esa petición de absolución. Y Sánchez y Bolaños haciendo el ridículo, por ahí diciendo, no, el proceso ha terminado y tal y que cual, y hemos desinflamado y tal. Son tan embusteros y le toman tanto el pelo a los españoles que la portavoz de la Generalidad, Patricia Plaja, ha tenido que recordarles la cruda realidad.
Que dejen de utilizar Cataluña para arrancar cuatro votos. El conflicto político entre Cataluña y el Estado español está más vivo que nunca y no se va a resolver hasta que los catalanes y las catalanas puedan decidir su futuro en un referéndum.
Bien. ¿Y los españoles que consideramos que Cataluña forma parte de nuestro país, en ese referéndum podremos decir algo aunque no seamos catalanas? ¿O no podremos decir nada? A ver, Plaja, a ver, chicos del PSOE, a ver, Tribunal Constitucional, mira qué buena cosa para que empiecen a discutir progres y no progres, sanchistas y no sanchistas en el Constitucional, que hoy decide quién es el presidente. Créanme, efectos prácticos, es lo mismo Balaguer que Conde Pumpido. Exactamente lo mismo, las dos caras de la misma moneda. Pero de eso hablamos ahora, si les parece, a lo largo de la mañana, porque antes tiene que contarnos más cosas Ángela del día de hoy.
Herrera en COPE.
En las próximas horas se va a interrogar en la Audiencia Nacional a las dos mujeres españolas, esposas de yihadistas, que han sido repatriadas desde Siria. Han viajado hasta Madrid con sus hijos, 13 menores, que ya están bajo custodia de los servicios sociales. Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una reunión con cuatro miembros del gobierno español para que expliquen cómo se están gestionando los fondos europeos transferidos el último año. Está previsto que una misión de la Comisión de Control Presupuestario viaje a España a mediados de febrero. Quieren verse con los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y también con Reyes Maroto. Es noticia además que el gobierno francés ha propuesto subir la edad mínima de jubilación a los 64 años. Actualmente está en los 62 y es una de las más bajas de Europa. Los sindicatos de trabajadores ya han anunciado una huelga para el próximo 19 de enero porque dicen que una reforma de este calado no está justificada, y eso que Macron ha rebajado su propuesta inicial. Y esta madrugada se ha celebrado la gala de los Globos de Oro, antesala de los Oscar. El premio al mejor director se lo ha llevado Steven Spielberg por Los Fabelman, que se lleva también el premio a mejor película dramática. Y a mejor película extranjera, el premio ha sido para Argentina 1985. Y Ricardo Darín ha aprovechado para dar las gracias en español, aunque es verdad que ni la organización ni la música se lo han puesto fácil.
I will speak two words in Spanish for my people. Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero. Bye, bye.
Se lo ha tomado con humor, ¿eh? Zendaya ha sido premiada como mejor actriz de televisión por la serie Euphoria, y Kate Blanchett y Austin Butler como mejor actor y actriz de drama. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, esta noche se disputa la primera semifinal de la Supercopa de España. Bruno Casar.
A las 8, desde las 7 y media, en tiempo de juego, Real Madrid y Valencia van a pelear por el primer billete para la final de la Supercopa de España, que nos va a dejar para mañana la segunda semifinal entre el Barça y el Betis. Un Betis que está en este torneo por su condición de campeón de la Copa del Rey, pero que ni siquiera llega a percibir 1 millón de euros en el reparto económico, mientras que Piqué llega a embolsarse algo más de 4 veces más que el club andaluz. Un reparto del que anoche Ángel Haro, presidente del Betis, se quejó en el partidazo de COPE.
Me parece injusto, como cuando uno ve que o se produce una situación injusta, lo que tienes que luchar para que esa situación merme o que de alguna manera se reponga esta situación de asimetría.
Y fútbol aparte, esta noche tenemos Euroliga de baloncesto a las 8, Asbel Villarreal Barcelona, 8 y media Valencia Efes. De ayer anotamos la victoria del Real Madrid y derrota de Baskonia.
Esta mañana el Trino del Conciso, Dávila trae 3 informaciones, la agonía de Ciudadanos, la manifestación de los regantes y la reunión de Ayuso con los grandes inversores. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy mismo en unas horas comienza la votación para elegir la nueva dirección de Ciudadanos. Mañana a última hora de la tarde se sabrá quién es el vencedor de esta refriega, si Arrimadas, que solo cierra su lista, o Edmundo Val, que va por todas. En estas horas el pronóstico es incierto. Sí se saben cosas significativas. Por ejemplo, que de los 9 miembros que aún integran el grupo parlamentario del Congreso, 7 se inclinan por Val, y que si este gana, una de las referencias del partido de siempre, Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, abandonará Ciudadanos y se encontrará libre incluso para entenderse con el Partido Popular. El caso de Arrimadas es diferente. Según fuentes cercanas de Todo Crédito, textualmente, no la vemos fichando de inmediato por Feijóo. Otra cosa sería a medio plazo. El ambiente está tan enrarecido que hasta el responsable de comunicación del partido afirma que siente vergüenza, bochorno, contemplando cómo los egos, literalmente, se están repartiendo los despojos de los que antes fue una alternativa interesante. Y en otro orden de cosas, y cambiando radicalmente de asunto, a las 11 en Madrid está prevista una gran concentración en defensa del trasvase Tajo Segura. La concentración de los regantes levantinos, murcianos y almerienses está dirigida contra la ministra de Transición Ecológica y, por tanto, contra todo el gobierno que pretenden reducir en gran parte el agua para los regadíos de las 3 zonas citadas. Ya se sabe que Puig, asolado presidente valenciano, ha criticado a la ministra y al gobierno, pero no parece que vaya a asistir a la concentración. El Partido Popular, que apoya a los regantes, dice que no envíe representantes, que acuda directamente a la manifestación. Y finalmente, reunión este jueves de Ayuso con los principales inversores del país, preocupados por el ataque de Sánchez a las exenciones del patrimonio.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Estamos en qué, los periódicos hoy?
Mira, conviven en los titulares de los periódicos esta mañana una fuga que el gobierno no sabe o no quiere corregir y otra que ya tiene un primer aviso de la justicia. Sobre lo primero, suma y sigue, titular de La Razón, el Tribunal Supremo consolida las rebajas de penas agresores sexuales por la ley del solo sí es sí y ya van 137 casos. Y sobre lo que puede venir, titula El País, un juez de la Audiencia Nacional plantea revisar a la baja la malversación del llamado caso Acuamed. Está en fase de instrucción este caso de corrupción que afecta a políticos del PSOE y del PP. Por cierto, en este mismo diario se cuenta que los líderes del proceso van a pedir al Tribunal Supremo su absolución tras las reformas legales a su favor que ha aprobado el gobierno de Sánchez. Y Núñez Feijóo, invitado por el foro de ABC, en la portada hoy de este diario, el líder del PP dice que este es un gobierno intervenido por Bildu y Esquerra y reta a Sánchez a que gobierne la lista más votada. Sobre esas cesiones a los nacionalistas son las que han puesto en pie de guerra a la universidad. Es noticia destacada hoy. ABC dice que 1 millar de profesores reclaman la neutralidad ideológica de los campus que la nueva ley, por imposición del independentismo catalán y vasco, no respeta. Y de la economía, un par de cosas. 5 días ve razonable la propuesta del gobierno para intervenir el precio de la luz y Expansión subraya el récord de la presión fiscal en España. El dato de que el esfuerzo fiscal en España es un 53% mayor que la media de la Unión Europea.
La letra pequeña del día.
Los rumores sobre cuál va a ser el futuro político y personal de Bolsonaro tras los acontecimientos en Brasil siguen orlando, se le acaba el visado y los rumores sobre si se plantea regresar o no se acrecientan. La prensa brasileña publicaba que Bolsonaro podría incluso pedir la nacionalidad italiana por raíces familiares con ese país. Por el momento, un fiscal brasileño ha pedido ya el embargo de sus bienes y, como apunta La Vanguardia, la hipótesis de que hubo un complot organizado se refuerza con datos como el ingreso en prisión del director de la policía de Brasilia.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Madrid también supera a Barcelona en inversión hotelera. De hecho, la ciudad condal cae por debajo no solo de la capital, también se queda por detrás de Baleares y de Málaga. ¿Y por qué esto es importante? Pues mira, porque Barcelona tenía en el turismo uno de los principales pilares de crecimiento. Sin embargo, en los últimos años, las políticas en contra del crecimiento del turismo y de la llegada de visitantes está retrayendo también las inversiones. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? De un pastel de más de 3.200 millones de euros el año pasado. De los que 803, Carlos, se quedaron en Madrid, 200 en Barcelona. Una caída de inversión del 70% en un año. Málaga es la segunda ciudad española con más inversión hotelera, con casi 570 millones de euros. Recuerda, Carlos, que el sector del turismo suponía en España el 12% del PIB y casi 2 millones de puestos de trabajo.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Este miércoles en COPE.
¿Cómo se llama?
Jugamos la Supercopa de España.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los superoyentes del supertiempo de juego de la Super Cadena COPE.
Desde las 7:30 de la tarde, Real Madrid, Valencia.
Falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El gobierno admite que algo está fallando en el sistema de protección a las víctimas de violencia machista. Interior ha informado a los mandos policiales sobre la reforma que pretende llevar a cabo para ser más eficaz. La propuesta ha recibido un respaldo con matices de la Fiscalía. Juan Baño.
Sí, pero no, viene a decir la fiscal de sala en un informe de 5 folios remitido a Interior. Sí se podrá informar sobre los antecedentes de su pareja a aquella mujer que lo denuncie por malos tratos, pero no se puede hacer de manera automática o generalizada. Será tras analizar si esos antecedentes suponen un factor de riesgo o sirven para prevenir un nuevo delito. Lo más preocupante, dice Ángel Alemany de Mujeres Juristas Artemis, es que más del 40% de las asesinadas ya habían denunciado.
Han querido que el Estado las protegiera y esa protección el Estado no ha sido capaz de darse. Hay algo que quizás sería eficaz, que el Estado se hiciera responsable e indemnizara a estas víctimas.
Preocupación en Moncloa, ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Y asumir que si se siguen produciendo estos datos, algo está fallando y que es obligación de los poderes públicos revisar todos los protocolos.
La abogada, como la policía, denuncia falta de personal también en los juzgados. A todo esto, el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, vuelve a pedir una reunión con Interior.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE hemos escuchado con atención lo que ha dicho Felipe González. Y lleva razón. Lleva razón en este caso. España no es Brasil. En España no hay ni una izquierda ni una derecha que intente hacer lo que han hecho los seguidores de Bolsonaro. Ya está bien de hacer paralelismos sin fundamento. Pero ojito, porque lo que ha sucedido en Brasil tiene mucho que ver con el deterioro de la cultura democrática, de gente que se cree fake news, de gente que no se informa en medios veraces. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero si la cosa se va deteriorando, podemos acercarnos. Las instituciones democráticas y la cultura democrática se retroalimentan, se enriquecen mutuamente, y aquí cada vez tenemos peores instituciones y una cultura democrática a la baja.
Historia de una canción, justo cuando más te necesitaba. Es una vieja historia que publicó en los 70 Randy Van Gormer. Justo cuando más necesitaba se lo dedicó a su coche cuando lo dejó tirado en una carretera, a la vez que su novia también le había dejado. Bueno, hoy me he traído la versión de St. Vincent. Stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before. And now where I find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I about where you might be. I've written you letters that I'd like to send, if you would just send one to me. 'Cause I need you more than I needed before. And now where I'll find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed. Justo cuando más te necesitaba, la creó Randy Van Wormer. Y ahora me he traído la versión de John St. Vincent en la historia de una canción. Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.